alas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los amigos que nos escuchan en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, pues sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Estamos en el ombligo de la semana y yo a veces veo frasecitas cómicas y hoy les voy a decir una. Okay. Dice que si la vida te da palos, construye una cabaña.
¡Ay, está bueno!
Así que empiecen así.
Y con estos aguaceros que están cayendo, si la vida te da agua, construye una piscina.
Bueno, claro. Sí, pero la cabaña para que te resguardes de la lluvia. Perfecto. Y de los males de la vida. ¿Viste?
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, porque yo llegué tempranito. A mí si no me cayó agua.
A mí tampoco.
Que lo que está cayendo a mí, yo no sé por allá, porque yo hoy no vi el mapa de Cuba de la zona occidental, que cuando aquí está cayendo, por allá cae. Pero oye, me está la mañana feísima. Y dicen que esto es hasta la semana que viene. Como dice, hasta la semana que viene.
Como la canción.
Sí, ay, qué
horrible. Bueno, como dice Exilda, espíritu de rana. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Mojada, mírenme el pelo. Se me rompió la sombrilla cuando la abrí así.
No me digas.
Pregúntale a Vicky.
Sí. Ay. Pero además, Hilda traía una sombrillita de juguete.
O sea, no, chica,
ya le dije chiquita. Que el aguacero que cae aquí en Miami, siempre que llueve, que es así, como en Cuba, necesito una sombrilla.
Tengo una grande en mi casa.
Ajá.
Pero también, la que tenía en el carro.
Yo soy como Hilda, yo tengo sombrillitas chiquiticas en la cartera para resolver.
Bueno, pues miren, con las aguas.
Mírame el pelo,
niño,
mírame el pelo.
Todo eso.
Estás linda como
Hilda,
quiera.
Tú estás fabulosa, niña.
Y florecida.
Además,
con esa blusa.
Con esa flor que le cayó el agua, mejor.
Así retoña, Hilda.
Es la camisa la que tiene las flores.
Tengo la camisa de flores, no la camisa negra.
No. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. ¿Cómo estás? Bien. Y en la producción está Johnny Hilfer.
Ni le pregunté que vino, que era, vaya, empapada en agua, pobrecita.
Sí, la Johnny está pasada por agua.
Amiga, si usted la ve dándose aire en la saya, el pelo mojado.
Vamos a tener que
buscarle. Oye, eso sin zapato.
Bueno, imagínate si los tiene enchumbados, como decimos. Tuvo que guardar los
¿quién
zapatos.
¿Quién coge a esta Yuma corriendo por 2 y 23 para coger un aguagua bajo el aguacero? Que vaya, va conmigo.
Un camello.
Ella va conmigo. Y tenemos que ir en esta temporada.
Bueno, amigas, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. En estos últimos días hemos tenido muchísimas llamadas.
Pero muchas no, llamadas de hombres. Mira cómo pongo la voz.
De novela de las 9 de la
llamadas de hombres.
No nos importa si la llamada es de hombres.
No, pero las amigas.
A ella le gustó.
Yo no sé las amigas. La Mayra, Maricusa, toda esa. Tania.
Bueno,
pero mientras esté llamando la voz linda y romántica de allá de Holguín.
Juan Manuel.
Bueno, pues les voy a dar el número para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen. ¿Nunca han llamado? Hoy es el día para probar. Ahí está Johnny esperando su llamada. Pueden llamar con cobro revertido, o sea, gratis. Nosotras pagamos la llamada. 305-599-7451. 305-599-7451. Y ese teléfono, si está disponible, no es un celular, no está restringido. ¿Y cuál es la última que estás disque fuera de servicio? Tampoco está fuera de servicio, está ahí listo para recibir su llamada. Así que nosotros sabemos que a veces pasan un poco de de trabajo para comunicarse, pero insistan, porque queremos que ustedes participen y que comenten y conocerlos también. A las 9:30, en nuestra segunda media hora, vamos a tener hoy a la editora, escritora y documentalista Marlene Moleón. Vamos a estar conversando con ella sobre una empresa que ella dirige que se llama Original Books. Es una empresa de libros en formato digital. Ellas se dedican a promover a los autores hispanos y a los temas hispanos. También vamos a estar hablando un poco sobre las novelas que ella ha publicado, también los documentales que ha realizado, así que va a ser una conversación de lo más interesante. Pero queríamos comenzar el programa hoy hablando de la Liga de las Mujeres Extraordinarias. Me encanta ese nombre.
Ojalá y algún día nos incluyan en esta liga, porque no, soñar no cuesta.
Oye,
nada.
Sin necesidad de que nos incluya, ya nosotros estamos incluidas.
Bueno, la Liga de Mujeres Extraordinarias.
Bueno, mira, esto tiene que ver con un ilustrador español que se llama Iván del Río. Y este ilustrador pues quiso reunir y visibilizar a 30 de las mujeres más importantes que nos ha dejado la historia. Y se propuso hacer un libro que se llama así, La Liga de las Mujeres Extraordinarias.
Como si fuera una liga deportiva.
Así mismo, él la quiso hacer de esta manera. En las páginas que hasta ahora son digitales, están desde la física Marie Curie hasta Frida Kahlo o la madre Teresa de Calcuta. Y este es un homenaje al rol decisivo y lamentablemente todavía oculto de las mujeres y sus aportes a la historia de la humanidad. ¿En qué se basa este proyecto? Bueno, este proyecto tiene el mismo número de relatos sobre la misma cantidad de mujeres que hablé anteriormente que han hecho historia. De momento, como les digo, es un libro electrónico, pero aspira a ser impreso y convertirse en un libro de papel, orientado en gran medida, y esto me gusta mucho, ¿saben a quién? Al público infantil. Ellos quieren llevar este libro a los pequeños para que ya desde temprana edad pues vayan conociendo qué hicieron estas mujeres y por qué son importantes y reconozcan desde ya el papel protagónico que tiene la mujer en la sociedad. Miren, si normalmente los protagonistas de los libros son hombres y si los aportes de las mujeres en diferentes ámbitos y disciplinas han sido tapados, este proyecto destaca precisamente la labor femenina y enfatiza en la valentía y capacidad de estas mujeres que se rebelaron a lo que la sociedad les reservaba. Muchas de ellas fueron en contra de tabúes. No puede, por ejemplo, María Curie, una física extraordinaria, pues no podía ser física porque era mujer y casi siempre relegaban pues el papel de estas mujeres. Frida Kahlo, genial, y la madre Teresa de Calcuta, por favor. Uh-huh. Cuando hay una persona muy generosa, siempre le ponen el eslogan, tú eres como la madre Teresa de Calcuta. Entonces, llegar a ese punto ha sido, bueno, muy bueno. Estas mujeres, como les digo, se rebelaron a lo que la sociedad les reservaba, contribuyendo desde varios enfoques al avance del mundo. Él escribe que esta lista la hizo sin fobias, ni filiaciones políticas, ni étnicas, ni religiosas, que únicamente ha querido cubrir determinados ámbitos y disciplinas humanas y se ha hecho sin buscar modelos de bondad. Es decir, sin presentar a esas mujeres como modelos de que las más bondadosas por ser mujeres. No, él quiso reflejar cómo son. Se le insistió a las autoras, ninguna de estas mujeres están aquí por santas, dice él, ni se pretende convencer a nadie de que lo fueran. Aclaran muchas personas que están dentro de este proyecto. Como les dije, diferentes épocas y continentes son representados con los nombres, por ejemplo, como ya les dije, de Marie Curie, Florence Nightingale, Frida Kahlo, Ada Lovelace, Juana de Arco, María Callas, Teresa de Calcuta, Jane Austen, y van a estar las ilustraciones, entonces va a estar acompañada de la biografía de estas mujeres, que otra cosa muy interesante, la biografía la escribieron 30 mujeres profesionales, fueron las que escribieron la biografía. Él a cada una de ellas, pues, le dio la ilustración y le dijo, quiero que me escriba sobre tal personaje. Y esas mujeres pusieron un poquito también de su yo personal, a pesar de los datos biográficos. Es así, miren. Para el financiamiento, pues, ellos han recurrido al famoso método de crowdfunding. y aclaran que la campaña va a durar unos 40 días aproximadamente.
Vamos a explicar lo que es crowdfunding.
Sí, ellos están recogiendo dinero.
Sí, básicamente.
Pero básicamente por internet.
Exacto. Hay varias páginas, ajá, que se dedican a eso. Entonces, ahora no me acuerdo de ninguno de los nombres de ninguna, pero
sí.
Entonces tú pones en esa página tu proyecto. Por ejemplo,
este proyecto. La Liga
de las Mujeres Extraordinarias. Tú pones de qué se trata el proyecto. Tú pones cuánto tú necesitas. Ejemplo, necesitamos $10,000. Entonces la gente puede contribuir
con lo que pueda.
Tu proyecto. Este crowd quiere decir multitud y funding de fondos. Entonces es financiar algo a través de las donaciones de una multitud.
Y ahora que estamos hablando de eso, las chicas de Manos Solidarias están haciendo eso ahora para poder llevar útiles escolares para cuando comience el curso escolar. Así que los que nos están escuchando, vayan, algo de marketing, pueden buscar la página también de Manos Solidarias y ayudar a estas muchachas que están haciendo una labor genial, fundamentalmente en la zona rural de Cuba. Bueno, sigo con la Liga de las Mujeres Extraordinarias. Como les dije, están utilizando este método y va a estar 40 días y ellos piensan alcanzar la cifra que necesitan porque quieren llevarlo a formato de papel para que los niños lo tengan.
Claro.
Dicen que si no lo alcanzan, es decir, si no llegan a la cifra que ellos pusieron, pues la editorial, que es la que está encargada de esto, que se llama Berkami, va a ocuparse personalmente de reintegrar los fondos a las personas. Pero ellos están pidiendo que sí, que la gente pues ayude con esto, porque me parece una idea muy buena que esté dedicado al público infantil, que sean mujeres las que estén reflejadas en esta obra. Y que, bueno, se pasaron 2 años para poder gestar esto que está ya en internet, pero que el proyecto, cuando lo vieron, ellos decidieron entonces darle un giro y llevarlo a la cosa en papel. Y entonces fue cuando le añadieron los textos, porque primero estuvieron las ilustraciones y solamente se iba a quedar ahí. Después entonces decidieron hacer las biografías, entregárselas a cada una de estas escritoras para que le hicieran. Y el prólogo, pues por supuesto, también está escrito por una mujer que se llama Lola Rico, que es una periodista. Dicen que es un prólogo de lujo. Así que es un proyecto este, la Liga de las Mujeres Extraordinarias, que busca sobre todo el reconocimiento de la mujer a lo largo de la historia y darle, por supuesto, la importancia que merece a todo lo que han hecho estas mujeres. Mujeres extraordinarias que no pueden quedar en el olvido y que es bueno que los niños y que los padres les hablen a los...
Eso iba a decir, me encanta que se le lleve a los muchachos.
Les enseñen a los muchachos que hubieron mujeres y que todavía hay mujeres en esta época que están dando lo mejor de sí para pasar a la historia.
No, y además que los niños cuando están en la escuela siempre se le hablan de los altos personajes, de los
hombres,
los guerreros. Uh-huh. Y entonces, bueno, figúrate tú, le hablan, por ejemplo, cuando hablan de Egipto, le hablan de Tutankamón y la tumba. Chica, y allí hubo una mujer importantísima.
Pero no hablan de ella.
Cleopatra.
No hablan de
y entonces
Cleopatra.
Le hablan a Cleopatra que tuvo amores con fulano y tuvo con mengano. Pero no es que era una mujer que en aquella época hablaba no sé cuántos dialectos, que era una mujer que era una matemática increíble.
Muchacha.
Que sabía de astronomía.
Era muy inteligente.
Inteligente. Y entonces eso.
Esos detalles no lo tocan.
A las muchachitas su ego y su autoestima le sube. Le dice, hay mujeres con las que yo me puedo... fijar y a quien puedo tener de rol ante mi vida.
Así mismo.
Bueno, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a escuchar el horóscopo. No se vayan.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Bueno, vamos a escuchar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Buenos días, amiga, ¿cómo estamos? Bien. El sol entrando en el signo de Leo. Felicito a todos los Leos. Ya van a tener unos días más tranquilos, más dispuestos a progreso, a todo lo que quieran solucionar. Acuérdense que la flor del... que el metal de Leo es el oro. Si tienen algo de oro, pónganselo una sortijita, un aretico, los leones. Se ponen sus cositas de Leo y pidan mañana al sol, que es su planeta regente. El sol entró ahora y estará hasta el 22, hasta el 23 del mes que viene en su signo. Vamos a ver a Aries, cómo le toca. El día podría presentar algunas discrepancias interiores entre el ego y los sentimientos. Cuidado porque puedes equivocarte, Aries. Las decisiones atinentes a las finanzas estarán bien respaldadas por los astros. La firmeza de las acciones permitirá elevar los ingresos. Buena disposición astral para ocuparte de temas que te tenían muy preocupado y que ya has podido resolver. Números de suerte, el 10, el 34 y el 18. 10, 34 y 18, Tauro. Exilda, romances inesperados nacen dentro del marco de tus actividades, trabajo o estudio. No tendrás ninguna dificultad para seducir y enamorar esos corazones, aunque nada puede predecir si superará la atracción y se convertirá en amor. Sí, porque a veces la atracción se convierte en amor. Si estás demorado en el inicio de asuntos legales, este será buen momento para comenzarlo. Números de suerte de Tauro, 28, 19 y el 2. Géminis, se darán condiciones constructivas y favorables en el amor y la amistad. Los afectos serán fuente de los mayores placeres y gratificaciones de la jornada. Con respecto a los negocios y las actividades, adoptar una mirada a largo plazo ayudará a enriquecer la economía. Buen momento para ocuparte de hablar de algo que necesitas. Cuéntalo, háblalo, pídelo, que se te va a dar. Números de suerte 8, 23 y el 20. 8, 23 y el número 20 para Géminis, Cáncer. Un día generoso en oportunidades amorosas. Habrá tendencia a cultivar el contacto con personas diferentes de otras culturas o edades. La influencia de Mercurio será favorable para los actos mercantiles y los negocios. Será momento de concretar nuevos proyectos o recibir colaboración para llegar a tus metas. Leo, el sol entrando en tu signo. Leo, felicidades. Intereses y divertidas invitaciones cambian tu panorama sentimental de los que estén solos. Habrá química y nuevas necesidades que deseas cubrir. Quien está en pareja redescubrirá una sexualidad complaciente. Momento para pedir, momento para hacer cambios en la casa, cambios en el trabajo, cambios de mente. En tu mente, Leo, cambia. Laura, para ti, números de suerte 8, 32 y el 4. 8, 32 y el 4, Virgo. Armonía en favor del mundo de la pareja y todo lo que se refiere a los sentimientos. Será un momento para defender los intereses del hogar y los afectos. Con respecto a las actividades, será una fecha positiva para las iniciativas comerciales y los negocios. También para expandir los horizontes profesionales. Muy bueno el día para Virgo, que tiene los números 17, 38 y el 7. 17, 38 y el 7. Libra. Buenos vientos para la vida sentimental. Habrá clima cordial en la vida de la pareja y el ámbito familiar. El amor demostrará que los sentimientos todo lo pueden, a pesar de las diferencias en la pareja. Día pródigo en el plano profesional y económico. A Libra le van a ofrecer trabajo distinto al que tienes en estos momentos. Las condiciones serán favorables para expandir las ambiciones y metas laborales. Números de suerte, 32, 47 y el 18. 32, 47 y el 18, Escorpio. Día ideal para dar exclusividad al amor, la familia y la amistad. habrá perspectiva de disfrutar de gratos encuentros íntimos y de brillar en las actividades sociales. Se solucionan problemas importantes en el área profesional y la economía. Presiones económicas y enredos de papeles, fuentes de preocupaciones se resuelven favorablemente. Ofelia, esto es para ti que eres escorpión. Números de suerte, 17, 2 y el 40. 17, 2 y el número 40, que es bello, Sagitario. Día edificante, animado para las iniciativas del corazón. Las actividades sociales levantan el ánimo y ofrecen espacios a menos de esparcimiento. La inteligencia y el sentido común inclinan a cerrar exitosamente tratos sobre compra, inversiones o viajes. Y Sagitario siempre tiene un viaje en el camino. Gracias a influencias celestes favorables, circunstancias positivas te rodean, Maricusa. La salud muy buena, sin preocupación, en los números 21, 22 y el 4. 21, 22 y el 4, Capricornio. Alerta en el plano amoroso frente a la posibilidad de prejuicios, disputas y disturbios en la pareja. También será un día peligroso para la pérdida de dinero. Evita la omnipotencia porque puede llevar a enfrentamientos no deseados. El estado de nerviosismo que tienes puede ocasionarte problemas. Tranquila, Capricornio. ¿Qué te pasa? Todo se soluciona y tú no tienes nada. Números de suerte 15, 16 y el 8. 15, 16 y el 8, Acuario. Un día crítico de altibajos emocionales.
¡Ay, no!
Frente a los embates astrales, la sugerencia será postergar decisiones, tener cuidado en relaciones sentimentales y sociales, hablar menos y seducir más.
¡Ay, bueno!
Bájese el escote.
¡Ah, Dios mío!
Las condiciones laborales se afirman, crecen las oportunidades para quienes están buscando un nuevo empleo. Mantente firme con valor en tus creencias, Acuario. Números de suerte 6, 9 y el 14. Los números están muy bajitos. Sí. 6, 9 y el 14. Piscis, Jacinto y Nelson. Los astros invitan a reflexionar sobre el amor y las relaciones con los amigos. No tomes decisiones extremas que pudieran crear fricciones con afectos verdaderos. De ser posible, elude confrontaciones. Se disuelven presiones económicas y enredos de papeles. Cuestiones burocráticas parecen acomodarse lentamente en su lugar. Números de suerte 14, el 2 y el 5. 14, el 2 y el 5. Y a todos los Leos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, cosas buenas.
Bueno, pues muchas gracias, Hilda.
De nada.
Bueno, nos llegó un correo electrónico de nuestro amigo Yasmani y dice, antes de todo, un beso para todas, un abrazo para Moisés López y al gran Mike, el niño Vázquez. Así que ya sabes, te manda un saludo. Nos envía una foto con su papá, Esmildo. Así que aquí está la foto de Esmildo y de Yasmani. Falta Erling, que es el otro hermano. Así que, y dice que estamos invitadas a visitarlos.
Oye, vamos a tener que estar por lo menos por allá 6 meses.
Yo te diría que por lo menos...
¿Dónde están ellos? ¿Dónde están?
En Cayamo. No, en Cayamo no, perdón, Cayamo. Cayamo es el apellido de ellos.
¿Dónde están?
yo no sé. No, pero en Cayamo no es porque Cayamo no. Es el apellido.
¿Dónde están, Vicky, que tú sabes?
No, de Esmildo, déjame ver si yo lo anoté aquí. No,
sí, mira.
No, yo tengo a Gilberto, tengo a Porfirio.
Le vamos a hacer
pero Porfirio, ¿qué es de la vida de Porfirio?
Nada, se lo tragó la tierra.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, el pensamiento de hoy es de la escritora, editora, documentalista que tenemos de visita.
Ah,
hoy,
sí.
Marlene Moleón.
Qué
sí.
Bien.
Yo estuve buscando una entrevista que le hicieron y esto me parece que para todas las amigas cubanas viene como anillo al dedo. Ella dice... En cada situación hay oportunidades y desafíos. De una crisis surgen nuevas oportunidades.
Y es verdad.
Amiga, anótele un papelito, que yo sé que usted vive siempre con presión, con desafío y con crisis. Lo voy a repetir. En cada situación hay oportunidades y desafíos. De una crisis surgen nuevas oportunidades.
Bueno, como mencionó Vicky, hoy vamos a tener el placer de conversar con la escritora, editora y documentalista Marlene Moleón. Ella es la presidenta de la casa editorial Original Books, que promueve a los autores y temas hispanos. Su documental, En busca de la felicidad, ganó el premio Catedral de la Asociación Católica Latinoamericana para Radio y Televisión. Fue productora del documental Gay Cuba, que fue presentado en más de 18 festivales internacionales. Su novela, La Isla de los Pregones, fue finalista del premio Azorín y fue bestseller en Amazon. Buenos días, Marlene, y bienvenida con Voz Propia.
Buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, cuéntanos un poco de Original Books. ¿Y cuál es el, qué es y cuál es el objetivo de esta casa editorial?
Bueno, Original Books es una editorial relativamente joven. Empezó en medio de la crisis del mundo editorial en Miami hace un par de años. Yo viví en Canadá y me tuve que mover a Miami por problemas personales. Y bueno, aquí decidí empezar esta editorial luego de que experimenté el publicar de manera independiente mi novela y vi que tuvo un éxito fulminante. Luego tomé otra novela de otra autora cubana, Uva de Aragón, Memorias del Silencio, que era una novela que ella había publicado con Salvat hacía un par de años, pero bueno, no estaba distribuyéndose en ese momento, se publicó en formato digital y de pronto también tuvo una enorme cantidad de ventas en todo el mundo. Y bueno, a partir de esas experiencias fue que decidí empezar esta editorial aquí, porque no había en ese entonces una editorial que se especializara en libros electrónicos, que pienso que es parte del futuro del libro. No creo que el libro impreso desaparezca, pero cada vez va a ser más limitada su distribución.
Bueno, lo que nos acabas de decir va con ese pensamiento que utilizó Vicky, que sacó de una entrevista que tú diste, que de las crisis salen oportunidades.
Así es. Yo me moví yo renuncié a mi trabajo que yo tenía por más de 10 años con The American Friends Service Committee, los Cuáqueros de Filadelfia, editando una revista que tuvo un gran éxito en toda América Latina, y bueno, y empecé una nueva etapa en mi vida.
Los e-books o libros electrónicos han cambiado el mundo editorial. ¿Tú nos puedes hablar un poco de los cambios que tú has observado?
Sí, bueno, hay veces que no hay que confundir el objeto con el propósito. O sea, el libro, ya sea un formato de papel o sea un formato electrónico, no es más que un simple formato. La función que cumple es leer. Entonces, eso, hay algunas personas que todavía, yo prefiero el libro impreso por el olor.
Así soy yo, así soy yo.
Sí.
Bueno, pero tú sabes, yo era también así, pero te repito, lo que a mí más me molestaba y pensaba que no lo iba a poder hacer era que a mí me encanta subrayar los libros y después incluso volver a aquellas páginas que me gustaron, y eso lo puedo hacer en los libros electrónicos, de incluso de manera más organizada, porque queda en un archivo online todos uh-huh. mis subrayados y todas mis notas. O sea que lo mismo si estás haciendo una investigación, que vas a buscar una cita que te haya gustado, era mucho más fácil que con un libro impreso. O sea, es todo cuestión de adaptarse. Todavía, porque bueno, para veces para libros de estudio, yo prefiero en algunas ocasiones el libro impreso, pero para leer ficción, mira, te digo, a mí no me cabe un libro más en la casa y he perdido 5 bibliotecas durante en toda mi vida. dos en por ciclones en La Habana, otra por cuando me fui de Cuba, después de Canadá tuve que deshacerme la mitad de los libros, y lo bueno con los libros electrónicos es que siempre los tienes, o sea, no, aunque pierdas incluso el dispositivo donde estás leyendo, siempre están almacenados en un archivo, son claro, tuyos para toda la vida.
Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, cuando tú decides publicar un trabajo literario en Original Books, ¿cuáles son los factores que tú consideras al valorarlo?
Mira, hay normalmente las editoriales antes, porque bueno, todo en la vida tiene un costo y hay veces que hay una diferencia entre el enfoque económico y el enfoque cultural, pero Erigenambú es una empresa y como empresa tiene que vivir y sobrevivir, no depende de ningún dinero del Estado ni otras cosas. Entonces, las empresas siempre buscan libros que tengan muchas ventas, era la manera en que ellas sobrevivían, y muchas veces descartaban libros que tenían mucha calidad, pero que por la temática, por la forma de narración, sabían, de acuerdo a estudios de mercado, que los libros esos no iban a vender mucho. Esto ha cambiado ahora porque los costos para publicar se han reducido. Entonces, yo en Original Books aceptamos libros de todos autores hispanos, incluso por primera vez voy a publicar a alguien que no es hispano, un canadiense, pero que tradujo su libro al español, ¿no? Un libro para niños, y bueno, yo creo que es importante que autores también, que anglos, publiquen en español, y entonces voy a publicar su libro en español. Creo que el español es uno de los idiomas más importantes en el mundo, después del inglés, y bueno, el chino se está prosperando, pero pienso que todavía el español sigue siendo muy importante por la cantidad de países que lo hablan.
Claro. Tú eres escritora también. ¿Tú crees que ser escritora influye en tu rol de editora?
Yo creo que sí, no en el sentido de editora, sino en el sentido de que tengo determinada empatía con todo el proceso que pasa un autor novel, porque yo pasé por eso. Yo en Cuba, cuando vivía en Cuba, lo que publicaba eran artículos especializados y guiones, guiones para radio, pero no me había entrado en la narrativa. Entonces fue todo un proceso, tuve que aprender el lenguaje narrativo, trabajar con un editor, después las grandes ilusiones cuando yo vi que mi novela había, siendo una novata, había quedado entre las 5 finalistas. Y después de aquello, ver que nadie me publicaba. Pasé por todo el proceso que pasan todos los autores, mandar cartas, buscar a gente, y aquello no prosperaba. Entonces publiqué mi novela de forma independiente y empezó a vender y empezó a tener aceptación en la crítica. Entonces dije, bueno, este mismo proceso que yo he pasado lo están pasando muchos autores, y así es. Hay autores de todo el mundo en estos momentos, de Australia, Inglaterra, Estados Unidos, de España, de que tenían sus libros guardados en gavetas porque nadie los publicaba, y de pronto han tenido un éxito rotundo. En algunos casos después han tenido contratos para ediciones y distribuciones en otros países o para convertir sus novelas en cine. Es un cambio total. Entonces yo le doy oportunidad a todo, o sea, nunca se evalúa, que hay un consejo editorial, nunca evaluamos una obra por sus posibles ventas. En estos momentos en el mundo hay una tendencia a que se vende mucho, muy pocas cosas. O sea, no todo lo que se publique va a ser bestseller, eso lo sabemos, y eso se lo advertimos el primer día al lector. Depende de muchos factores que un libro llegue a ser bestseller, no solo de su calidad narrativa, pero sí se abren las oportunidades. La única condición es que tiene que ser un trabajo editado. Yo no acepto ningún trabajo que tenga faltas de ortografía y bueno, que tenga faltas gramaticales. tiene que pasar por la labor de un editor, porque hay otras editoriales que, bueno, que aceptan cualquier cosa. En ese lado, yo quise, mi objetivo es que cada vez que hay un libro del sello Original Books, te podrá o no te podrá gustar, pero tú sabes que es un libro de calidad.
Claro. Marlene, buenos días. Yo estuve, estuvimos aquí comentando antes de comenzar el programa, Vicky y yo, sobre La Isla de los Pregones, que es una obra que yo pienso que la ha marcado usted, ¿no? Estar finalista de un premio Sorín y por la temática que cuenta. Pero usted ha dicho en muchas entrevistas que escribió este libro como una catarsis, y yo quisiera que le explicara a las amigas y amigos oyentes por qué dice esto.
Bueno, yo nací en Miami, pero viví en Cuba, todo, o sea, crecí en Cuba. Mi papá era un comandante del ejército rebelde, o sea, estuve, como tantos otros cubanos, encandilada por todas las promesas de la revolución, hasta que a medida que tú vas creciendo y te vas dando cuenta de que no son promesas verdaderas, que todo no es como lo pintan, hubo un cambio en mí. Entonces, pienso que yo lo que quise reflejar en esa novela es cómo se vive en una sociedad totalitaria. Porque hay veces que yo he hablado con amigos latinoamericanos de otros países y sobre todo movimientos indígenas y otros así. Entonces, cuando yo le explico las cosas que pasan en Cuba, me dicen, bueno, pero ¿y por qué no, la gente no tumba el gobierno? Porque, claro, bueno, hay movimientos indígenas que han tumbado gobiernos, ¿no? ¿Por qué la gente no sale a la calle, no tumba el gobierno? Y es que lo que define a una sociedad totalitaria es el miedo. Hay un autor venezolano, un científico, un sociólogo, que dice que si hubiera un miedómetro, que tú podrías definir cuán totalitaria es una sociedad. Y entonces eso fue lo que yo traté de reflejar en mi novela, los miedos. O sea, es como una novela coral con muchos personajes, y qué miedos tienen cada uno de estos personajes. Unos tienen miedos por su identidad sexual, otros por el trabajo, otros por, o sea, todos los tipos de miedos que se sufre dentro de una sociedad totalitaria.
Y siendo en La Isla de los Pregones los personajes principales, cuatro mujeres, las cuatro Marías, hay una línea ahora que se ha dado así, que las mujeres cuando escriben es literatura femenina o literatura feminista. ¿Usted cree que usted puede entrar dentro de eso o le molesta?
No sé, o sea, dentro de la literatura feminista caen muchos cartelitos. Yo no traté de escribir solo para mujeres. Se supone que a veces esa literatura feminista, el lector es la mujer. E incluso una literatura más superficial que le llaman chick lit, uh-huh, que es un tipo de novela romance contemporánea que es muy popular. Y yo tengo dentro de mis lectores muchos hombres que me han escrito, así que no creo que mi objetivo fue solo una línea feminista.
También usted ha hecho varios documentales. El documental En Busca de la Felicidad ganó el premio Catedral de la Asociación Católica Latinoamericana para Radio y Televisión, y también fue productora del documental Gay Cuba, que se presentó en muchos festivales. ¿Es el documental para usted otra manera de contar una historia, y por qué le atrae hacer documentales?
Pienso que vivimos en un mundo visual. O sea, desde que empezó la televisión y el cine, han sido unas grandes, y también el radio. O sea, hay muchas maneras de contar historias, y el lenguaje de ya sea la televisión o el cine, que pienso que lleva a muchas más personas. Desafortunadamente no todo el mundo lee, o sea, es un lenguaje de síntesis. Tú tienes que decir mucho en muy poco tiempo, y bueno, eso es lo fundamentalmente lo que me atraje. Es un tipo de lenguaje distinto, es fundamentalmente hablar a veces con imágenes. Entonces, en los documentales hay veces que no es solo lo que la gente dice, sino como lo dice, o sea, en el ángulo, en la emotividad y en todas otras lenguaje visual, transmite emociones. Eso es lo interesante de para mí de los documentales.
También quería preguntarle, porque en la entrevista, cuando le preguntan esa, la pregunta que siempre se le hace a los cubanos de su regreso a Cuba en un futuro, usted dice así muy tajante: no siento nostalgia ni sufrimiento, no me interesa regresar, no creo en aquello de que no hay azul más azul que tu cielo. Entonces usted está dentro de las escritoras también que se le llama del desarraigo.
Pienso que sí. Yo con las próximas cosas que estoy escribiendo, aunque hay personajes cubanos, no tienen la temática de Cuba como eje central. Pero eso tiene que ver con dos cosas. Una es lo que yo refleje en mi obra y otro mi opción personal. No, yo pienso que con esto de la nostalgia hay toda una industria de promover esa nostalgia y de promover ese chauvinismo con relación a Cuba, y yo por suerte me he liberado de eso. No quiere decir que yo ame a Cuba, la amo, pero no me siento ciudadana del mundo.
Bueno, usted explica muy bien una cosa que hay muchos que yo oigo decir, ¿no? los escritores cubanos uh-huh. en el exilio. Y usted pone un ejemplo maravilloso. José Martí escribió La Edad de Oro en Nueva York.
Así mismo.
Bueno,
por eso dejó de ser cubano.
La gran temática, el problema es que en Cuba estamos atrapados en un lenguaje obsoleto. Rubén Blades, no, nadie le dijo se quedó en Estados Unidos. Y la obra de Rubén Blades, a pesar de que vive hace muchos años en Estados Unidos, nadie lo cuestiona como que, no es un escritor de mi país. Entonces en Cuba la que hace esa diferencia, el que se fue y el que se quedó, y eso me parece tan tonto que no le veo sentido.
Es que además de habernos robado la libertad, hasta el lenguaje, la forma de,
no,
de,
así
de vivir.
Es. Has tocado un punto interesantísimo, porque el lenguaje refleja las maneras de pensar en una sociedad. Y desde en Cuba me dicen, me toca en la libreta, no sé si la libreta de abastecimiento está, es como
todavía.
Que a ti te toca, alguien te lo da, no es que tú tengas el derecho a comprar lo que tú quieres.
Tú lo pagas,
me dieron un nada. O sea, refleja... un estado totalitario que es dueño de ti, pero tú no tienes autonomía.
Y que uno lo arrastra, porque aquí, por ejemplo, mis compañeras aquí se ríen de mí porque digo, yo odio el verde olivo, yo odio el rojo. Y me dicen, pero si ese es un color, te han quitado el color. Digo, yo no puedo, yo no aguanto el verde olivo.
Yo sí,
¿sí?
Yo sí, lo que no aguanto es el rojo y negro.
Nos han marcado.
Es algo que nos pusieron encima.
Nos han robado hasta los colores.
Marlene, una última pregunta. En el documental Gay Cuba, que se hizo en 1996, se toca el tema del trato que ha recibido la comunidad LGBT desde la revolución. Ahora, de nuevo, este documental se hizo ya hace bastante tiempo. ¿Usted cree que la situación de esta comunidad ha mejorado? ¿Han cambiado las actitudes?
Mira, en ahora Mariela Castro ha tomado eso como una bandera de por las libertades, y no sé en realidad cuán real sean esas libertades para todo aquel que no esté ahora de acuerdo con su política oficial. Aquí han visitado Miami algunos transvestis que hablan de cómo sufrieron después represiones y cuando ya se desalinearon de Mariela Castro. Entonces, en realidad es algo que puede que aparentemente haya muchas más libertades, pero con esto te voy a contestar algo que dijo, creo que fue Carlos Alberto Montaner, me parece, o Joanny, que algo muy simpático, que dice que en Cuba ahora te puedes cambiar de sexo, pero no de partido.
Así
ya no creo que lo más importante sea las libertades sexuales o no, sino la libertad de tú ser dueño de tu vida.
Marlene, le damos las gracias por estar con nosotras en esta mañana.
Bueno, gracias a ustedes y éxitos en su programa.
Gracias, igual. Bueno, tuvimos el placer de conversar con la escritora, editora y documentalista Marlene Moleón. Y le vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com, convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiarm, y estamos en Facebook también en Con Voz Propia Martí. Así que hay muchas maneras de comunicarse con nosotras. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.